50 pesos.
Sí.
Hoy está en 1.390, uh-huh. O sea que bajó.
Sí.
Históricamente, cuando bajaba el dólar, el poder adquisitivo de los argentinos aumentaba. Uh-huh. De noviembre para acá, cuando uno mira el índice de los salarios, lo que se ve es una caída del 6% casi, un poquitito uh-huh. menos, pero casi del 6%, con lo cual el dólar bajó, la inflación se aceleró en lugar de desacelerarse, que era lo que históricamente pasaba, y en consecuencia el poder adquisitivo se redujo. Con lo cual, uno podría decir, puedo comprar más en los supermercados de Brasil o de Miami, pero no más en los de Argentina. Y el gran problema es que vivo en Argentina, ¿no?
Claro. Bueno, eso es un gran problema que tenían, esto te lo tiro para cerrar, algunas fronteras, porque había algunos supermercados de fronteras argentinos que la gente no compraba porque decidía cruzar al país vecino para hacer las compras diarias.
Y sí.
Una cosa impresionante.
Con lo que está la nafta ahora, igual empiezo a pensar que eso sí, se bueno, complicó, pero sí.
Bueno, pero sí, bueno, sí. Yo me imagino el de la Quiaca cruzando, caminando.
Claro.
Va, compra, vuelve y listo.
Sí, o en la triple frontera, totalmente.
La triple frontera.
La realidad es que abrimos un montón de aristas, ¿no? Porque hablamos de ingresos, sí. Hablamos de demora, hablamos de los créditos y un montón de situaciones que hay que seguir. Bueno, el área de estudios económicos del banco lo sigue, pero por suerte lo vamos a tener a Mati en sí. Todas las ediciones de este programa de Rico en Data. Así que nos toca ir cerrando sí. Esta vez, Mati. Te cortamos, básicamente.
Me cortaron las piernas. Pero bueno, igual tenía un montón de datos malos más para traer, así que ya voy a traer más números.
Olvídate, malos. Olvídate.
Y no mano, prometo buenas noticias. Prometo información, prometo análisis, bien. Pero no buenas noticias.
Bien, de la mano de Mati vamos a analizar la realidad argentina como lo hicimos hoy, de una manera bajada a tierra para que vos entiendas qué es lo que está sucediendo. Bueno, hemos llegado al final.
Hemos llegado al final del primer programa de Rico en Data. Lo voy a leer porque me gustó esta frase que es educación financiera para la vida real.
¿Por qué con esa voz?
Porque es la voz de locutora.
Ay, bueno, te lo volvemos a decir, vamos a ser muy insistentes. Mostrale este programa a tu hijo, a tu amigo, nieto, quien sea. Porque lo que queremos es justamente hablar de economía, hablar de plata, bajarlo a tierra para que vos entiendas, para que tengas información. Y cuando vos tenés información es mucho más fácil poder decidir. Así que nos vemos el próximo lunes a las 20.
Próximo lunes a las 20 horas por la Radio Provincia AM1270.
Economía para no entendidos. Porque entender la economía...
Garpa.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data. Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad.
Porque cuando entendés más, decidís mejor.
Rico en Data.
Con la conducción de Cande Boto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
En Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la noche, 3 minutos, 18 grados la temperatura, el cielo está nublado en La Plata. La provincia confirmó un refuerzo en los subsidios a los colectivos y advirtió que la crisis se agrava por la ausencia de Nación. Fue durante una reunión entre el ministro de Transporte, Martín Marinucci, y las cámaras de transporte. El funcionario bonaerense confirmó el pago del anticipo del subsidio de abril con un incremento excepcional del 65% por encima del 50% habitual. Por su parte, el titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, señaló que la provincia acreditó parte del adicional y advirtió que el aumento del combustible está haciendo estragos en la estructura de costos. Mañana arranca el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
El debate se llevará adelante en el Tribunal Oral Criminal número 7 de San Isidro, con 7 profesionales de la salud imputados por el homicidio simple con dolo eventual. Un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Entre los acusados está todo el cuerpo médico y profesionales que estuvieron con Diego los últimos días antes de su muerte, y se destaca el neurocirujano Leopoldo Luque, Agustina Kosachov, que era la psiquiatra, y el psicólogo Carlos Díaz, quienes llegan en libertad. El nuevo juicio tendrá audiencia 2 veces por semana y contará con 92 testigos que deberán declarar nuevamente en un proceso que se deberá repetir luego de que el juicio anterior se declarara nulo por el presunto documental Justicia Divina que tenía a la jueza McIntosh como protagonista. Rizo Olidares, Informa Provincia.
Ordenaron la captura internacional de un jerarca iraní por el atentado a la AMIA. Se trata de Ali Asghar Exassi, quien fue mano derecha del líder supremo y es el más reciente acusado por el fiscal Sebastián Basso. El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional por su presunta participación en el atentado a la Mutual Judía ocurrida el 18 de julio de 1994.
Terminó la práctica de Boca y el plantel quedó concentrado de cara al partido que jugará mañana por la Copa Libertadores de América en la Bombonera a partir de las 21 horas frente a Barcelona de Ecuador. Úbeda definió el equipo, vuelven los titulares que descansaron frente a Independiente. Marquesín en el arco, Chelo Weigan, Di Lolo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Rusito Acacíbar, Milton Delgado, el capitán Leandro Paredes, Tomás Aranda, Adam Vareiro y el uruguayo Miguel Merentiel. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
18 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El planeta Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Es momento de estar perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una nave intergaláctica que cruza el mundo exterior con la energía que dan el arte y la alegría. Perdidos en el espacio con Gillespie, el que conduce la nave.
Toma el control de la nave.
No sin distraerse de vez en cuando. Escucha Provincia.
Buenas noches, ¿cómo están? Aquí Gillespie, estamos comenzando Perdidos en el Espacio, la versión semanal, la de los lunes de 21 a 0, todos los lunes por aquí por Radio Provincia, con el equipo de siempre, con el entusiasmo de siempre, mejorado, mejor que siempre. Y voy a presentar a Diego Tomasi en el primer segmento, ya lo incorporo a la mesa. Diego Tomasi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va? Siempre más entusiasmo, eso es así, más mejorado, sí, más mejor.
Sí, uno, qué sé yo, cada oficio tiene su cosa, su cosa, a ver, su parte linda, su parte fea, y en el caso nuestro, el caso de la gente que tenemos la suerte de tener un programa de radio, de hablar, de contar nuestras cosas, sí, de propagar o promover buena música, buenos libros, es todo bueno.
Y sí,
es por eso pagan tan poco, porque los directivos saben que, claro, uno disfruta mucho la radio. Es que es verdad, la radio es muy disfrutable,
sí,
comparada con la televisión, que es como una especie de, no sé, es un, a ver, un tentáculo de la radio, horrible, digamos que ha ido hacia otro lado. Me refiero a la televisión, siempre cuando hablo de la televisión formal, de los estudios de televisión, de los camarógrafos, del director, de toda esa cosa, ¿no? No hablo de un programa hecho cámara en mano, no sé, contando los líquenes que crecen en Ushuaia. No,
claro,
no.
Claro, claro.
No, hablo de Bendita TV, hablo de cosas así. Claro. Esa tele, en el caso mío, nunca fue muy disfrutable. Hay gente que soporta la presión,
sí,
y soporta el estrés de ese tipo de programas, ¿no? Y bueno, y lo bien que hacen, porque siempre se paga muy bien, es un trabajo muy bien pago, pero la cabeza te va quedando media, digamos, revolucionada cuando trabajas en la televisión.
Sí, sí.
Y porque tenés muchos jefes formales, digamos, de distintas áreas. Tenés que atender a todas esas cosas. Después tenés un jefe supremo que es el rating, que también, hoy claro, por hoy, el rating va marcando hacia dónde va el programa. Yo me acuerdo de una reunión de producción, después de en un programa que hacíamos con Alejandro Fantino y un par de amigos más, porque estaba Luis Rubio y no me acuerdo quién es más, pero y estábamos en Fantino había desembarcado en el Canal América, fue lo primero que hizo.
Sí.
Fue el pase del año en aquel momento, porque él se fue de TIC Sport, donde había tenido muy buenas temporadas, Mar de Fondo, etcétera.
Sí.
Y como que Fantino pedía pista para la televisión abierta, ¿no?
Claro.
Digamos. Y yo fui parte de ese desembarco en América TV. Y nadie sabía bien qué hacer. Entonces, también había un Alejandro Fantino que caminaba sobre piedras, por decirlo de alguna manera. Claro, porque se había ido de TIC Sport, que prácticamente era el capo del canal, y entra en América, donde había mil figuras, programas muy exitosos, gente de la televisión de toda la vida, y a él le agarró el personaje del chico que vino de Santa Fe.
Sí, de pueblo. Sí.
Del pueblo, y qué sé yo. Entonces, medio íbamos para un lado, íbamos para el otro según el programa y según lo que marcaba el rating en el día a día. Y me acuerdo que en una oportunidad viene de visita, porque venían personajes de visita, músicos, minas, bueno, usted me entiende, ya con esa...
Sí.
Fue bastante anterior a lo que sería Animales Sueltos.
Claro.
Y bueno, y se sentaban como una especie ahí, yo también a veces estaba sentado en una especie de semicírculo de sillones, y era cualquier cosa, todo el mundo metía bocadillos. Bueno, ¿se acuerda de ese formato?
Sí, sí, me acuerdo. Bastante replicado, no sé, después.
Sí, sí, que pregunta de Fantino, ¿cuándo un hombre es viejo? No sé, y ahí sí, empezaban las disertaciones de todo el mundo.
Sí.
Y en una de esas aparece de invitado el chaqueño Palavecino.
Sí.
Bueno, aparece el chaqueño, hubo un catering ese día temático, empanadas, vino, vinieron un par de guitarristas del chaqueño, y se armó como una especie de peña folclórica, digamos, en el canal, sí, improvisada.
Hasta ahí todo bien.
No, hasta ahí todo bien, y cuando vino el rating, recontra bien. Claro. Habíamos pasado de tener, supongamos, en aquel momento 2 puntos a tener 7.
Sí.
Y hubo una reunión después del programa, y me parece que fue el mismo Alejandro, o no me acuerdo, alguien de producción, que dijo: es por acá, muchacho, ¿viste? No lo dijo con esta frase, pero porque no existía todavía esa frase, pero dije: hay que, mañana hay que invitar otro chaqueño Palavecino.
Claro,
y
sí.
Yo me acuerdo que le dije, para ahí uno solo, o sea. Y claro, sí, sí. Se nos termina el programa dentro de 2 días, porque pone la invitás a Soledad Pastorutti, y al otro día, no sé, a los Nocheros, que estaban de moda en ese momento, y ya el tercer día no tenían más nadie.
Sí.
Con lo cual, lo que quiero decir es que imagínese, Diego, sí, qué convicción había en el formato. Ninguna. Qué sé yo, venía Aldo Rico y después teníamos que invitar a militares todos los días. Sí.
¡Qué horror!
Pero era un poco así.
Sí.
Y a mí me sonaba una alarma interna.
Lógico, en aquel, sí.
Yo lo había metido también a trabajar a Carlos Barragán.
Y, pobre Barra, que venía de sí, ser guionista.
Sí, y era guionista del programa. Lo metí como guionista.
Sí.
Y me acuerdo cafecitos ahí en la zona del Canal América. Y Barra me decía, no, esto no, nos estamos volviendo locos, ¿viste? Porque íbamos para un lado, íbamos para otro. Por otra parte, Luis Rubio tenía varios personajes y él, digamos que iba a probar al aire. Y nada, el primer día que hizo Ever Ludueña, todos los camarógrafos, todos se reían y qué sé yo, y ya quedó. No, a partir de ahora, todos los días Ever Ludueña. Era un poco así.
Sí.
Y bueno, a lo que voy es que eso no sucede en la radio.
No, claro. O sea, en algunos niveles sucede algo un poquito cercano relacionado con el rating, pero no tiene nada que ver con todo esto, con toda esta situación. Es un hábitat muchísimo más amable con los profesionales, sobre todo.
Sí, y muchas veces también, digamos, el balance del programa, si funcionó o no funcionó, se hace en el tramo final del año.
Claro.
Digamos, es como un torneo largo. Vos podés perder un partido, en el otro ganás, en el otro empatás. Bueno, en la tele perdiste un partido y ya no te quieren maquillar en la sala de maquillaje.
Claro.
Porque encima hay un microclima dentro de los canales que es como un mundo. Supongamos uno trabaja en América y es el mundo América. Digo, todos los que están dentro de ese mundo, que trabajan ahí, bueno, se sabe todo de todos. No, se enfermó Luis Ventura, no lo van a operar, no, de otros programas, o sea.
Sí.
Y lo mismo saben la planilla del rating. Digamos, si por ejemplo debuta Beto Casella y le fue mal,
sí,
al otro día lo saben hasta los tipos que están de seguridad en la puerta.
Claro, es complicado.
Todos los productorcitos que andan caminando por los pasillos, las minas de vestuario y maquillaje, o sea, te fue mal y medio que bajan la cabeza cuando te cruzas con ellos. Como te miran como diciendo, mirá, ahí vino el loser.
Ahí viene adentro de un honka.
Claro, empezás a sentir que las paredes, viste, te miran.
Sí.
Es muy loco cómo se vive esa alta competencia. Bueno, en fin. Al margen de eso, y eso tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, y cierro el concepto.
Sí.
En la radio uno puede ir sembrando de a semillitas, digamos, a ver si crece la audiencia, a ver si el programa se termina instalando, ir trabajando sin ningún tipo de presión las secciones, los tiempos de duración.
Sí.
Es mucho más agradable el proceso.
Sí, es verdad, y tenemos que decir que en particular en este horario, ya terminando el día, y hay que decir también en esta radio, o sea, en una radio que no tiene otras exigencias que no sean, bueno, tratar de hacer algo digno, lo más bello posible, etcétera.
Claro, tal cual. Bueno, por esto que es que yo me he alejado de la televisión.
Claro.
Me fui corriendo de a poco y digamos, me fui metiendo, protegiendo mi psiquis, mi estado anímico dentro del mundo de la radio y bueno, es muy difícil pensar, por ejemplo, en no hacer radio. Yo creo que...
Es verdad, bueno, nosotros dos, por lo menos, sí. O sea, hay gente que lo puede dejar tranquilamente.
Sí.
En este caso, este programa está hecho por gente que piensa en la radio desde la niñez, diría yo.
Sí, tal cual, y que yo, particularmente en mi caso, soy un radioescucha enfermizo. O sea, yo tengo radios en distintos lugares de mi casa.
Sí.
Radios, me refiero a receptores de radio.
Aparatos,
no,
claro.
Aparatos, no ni computadora, ni cosas raras. Aparatos sí. de radio. Y siempre me gusta tener el murmullo de alguien hablando de fondo. Generalmente escucho AM, yo además.
Sí.
Porque, a ver, cuando quiero escuchar música, escucho música. Digamos, el condimento de la música, que siempre fue lo atractivo de la FM, a mí no me atrapa.
Claro.
O sea, escuchar, no sé, Aspen, a mí no me llama la atención, porque yo si quiero escuchar música, ya me enfoco en el modo música. No necesito que alguien me programe la música.
Sí, sí, lo entiendo. Igual, una cosa es cuando, no sé, como en este programa, cuando alguien cuenta cosas sobre la música, eso está bueno, y uno después llega a la canción o a las canciones.
Pero más vale, sí.
Con un bagaje. Y otra cosa es esto, es la radiofórmula, digamos. Poder pegar una canción atrás de la otra y que alguien solamente diga los nombres.
Es exactamente, sí, sin hablar mal de las radios colegas, pero digamos,
sí.
A ver, pero dentro del formato AM yo he escuchado programas musicales con las características que usted dice, qué sé yo, el Nano Herrera, por ejemplo, siempre tuvo unos programas de jazz.
Oh, qué capo.
Sí, unos programas de jazz exquisitos, porque él los adornaba con anécdotas, te ponía en contexto quién era el músico que ibas a escuchar. Bueno, era una maravilla.
Sí.
Muchos programas de rock también, muy buenos. Me acuerdo de algunos programas de Miguel Greenberg.
Sí.
De la cultura rock. Bueno, tantas cosas, pero todo. Casi le diría que hasta el fútbol, casi que me gusta más escucharlo por la radio que verlo.
Para mí, el sonido de la radio creo que es un poco herencia de mi viejo, pero también de cómo yo me formé como oyente de radio. El sonido de la radio típico es el sonido de una transmisión de fútbol, no importa quién juegue.
Claro, esa adrenalina, esa locura que transmite el fútbol por radio y que después en la tele aparece descafeinada.
Porque, sí, claro.
Mismo los relatores, ahora que falleció Marcelo Araujo hace poco, pero sí. Los relatores, ahora hay algunos que están poniendo un poquito más de actitud, pero durante muchísimos años solamente decían el nombre del jugador que llevaba la pelota.
Sí. Y a veces ni siquiera le acertaban.
Sí, totalmente. Así que bueno, siempre honramos a la radio y nos parece fantástico a la posibilidad de estar aquí en Radio Provincia. Quiero mencionar a todo el equipo.
Por favor.
Porque en un rato la tenemos a Miri Molero, vamos a hacer algunos segmentos con Miri. Iván Horowitz en producción, Carolina Langer, la tenemos también ahí en la comunicación, redes. Gonzalo Palacios, nuestro operador.
Sí, señor.
Javier Moreira en el aspecto técnico, el supervisor del estudio. Y posiblemente me olvide de alguien o no.
No, estamos todos.
No, estamos todos. Bueno, el equipo de Perdidos en el Espacio 2026. No sé con qué ilustrar musicalmente este segmento.
Hay un tema que a mí me gusta mucho, que yo no me acuerdo si se lo hice escuchar alguna vez al aire. Yo creo que quizás sí, pero ahora no me acuerdo, que es de Regina Spektor.
Nunca escuchamos Regina Spektor de la mano suya.
Ah, bueno. Y se llama On the Radio. Habla de eso, de cosas que ella se entera por escuchar la radio.
Le voy a contar una pequeña capsulita antes de escuchar a Regina.
Sí.
Yo la entrevisté.
¿En serio?
Cuando era bastante joven ella, y yo también.
Sí.
Y era 20 años atrás, más o menos.
¿En la Rock and Pop?
En Rock and Pop, sí.
Sí.
Hay una foto que quedó de ese reportaje. Ella es preciosa, muy simpática. La pasamos muy bien en la entrevista.
Sí.
Y hicimos una foto donde está ella y Daniela Zayeg.
Sí.
Son iguales.
¿En serio?
O por lo menos eran iguales en ese momento.
Claro.
Eran iguales, parecían hermanas. Increíble.
Increíble. Qué bueno, qué gracioso. Danila, que ahora está haciendo una gran carrera al aire en la radio.
Sí, está en Futurock y tantas cosas. Danila, le mandamos un abrazo. Vamos a la gran Regina Spector, pianista de primera, cantante de primera, una niña prodigia, con toda su musicalidad. Canciones perfectas, todo lo hace bien. Momento de abrir la agenda, discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones. Toda la actividad cultural está acá. En la agenda de perdidos. En el espacio.
Hola, soy Sofi Palazzo y te invito a ver mi obra de teatro Un Paseíto Más. Una historia de dos hermanas que vuelven a convivir y descubrir secretos del pasado como cuando eran chicas. Todos los domingos a las 17 horas en el Centro Cultural Morán, Capital Federal. Las entradas las conseguís en Passline o en Instagram @paseito.teatro. Los esperamos.
Thank you. Anabe, perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
21 a 31 minutos, 18 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata. Llega una nueva ciclogénesis a la zona del AMBA. Los especialistas aseguran que el clima comenzará a desmejorar hacia la noche del martes debido al paso de este fenómeno. En La Plata se espera un aumento gradual de la nubosidad, lluvias y una máxima que alcanzaría los 23 grados. Los fondos de fortalecimiento de la inversión municipal no serán de libre disponibilidad. Para tratar el tema se reunieron en la Cámara de Diputados de la provincia el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, junto con el presidente del cuerpo, Alejandro Dichara, y legisladores oficialistas y titulares de los bloques del PRO y la UCR. Trascendió que los fondos, pese al reclamo de un grupo de intendentes, seguirán condicionados a programas específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura.
Deportes. Se terminó en la Fortaleza. El Granate ganó el Clásico del Sur con gol del colombiano Balois sobre la hora. Minuto 43 del segundo tiempo. Lanús, el Granate, le ganó 1-0 a Banfield. Ya juegan en Liniers, Vélez Arfiel frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Recordemos que en Florencio Varela fue victoria visitante. Talleres de Córdoba le ganó 2-1 a Defensa y Justicia. Y otra victoria visitante en el Eva Perón en Junín. Ganó el Lobo. Gimnasia Esgrima La Plata derrotó 2-1 a Sarmiento. Por la Primera Nacional ya fue final en Mataderos. Empataron Nueva Chicago y Midland 2-2. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
18 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven las noches de Copa Libertadores a uno.
En la radio de toda la vida.
Este martes, el equipo platense quiere sumar 3 de local frente a Cusco Fútbol Club.
Te lo cuentan desde las 18.
Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
Estudiantes, Cusco Fútbol Club, por la segunda fecha de fase de grupos.
Martes, desde las 18. La Copa Libertadores está en provincia.
Hola, soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
Perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola, Siam, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, estaba pensando...
Qué raro vos pensando...
Que con esto de que te han incorporado el famoso chat GPT, la inteligencia artificial, podemos hacer un resumen, me gustaría que hagas un resumen...
Uy, qué pesado.
...de la historia... de los Estados Unidos.
¿Qué te pensás que soy? Eric Hobsbawm.
¿Y qué es lo más relevante que tienen? ¿Qué es lo más importante?
Bueno, me la rebanco.
Bueno, un pequeño resumen. A ver, ¿cómo podrías definir a los Estados Unidos?
Los Estados Unidos es un país horrible.
No, no.
Odian todo lo bueno y aman todo lo malo.
No, no, Siam, no.
Son gordos comiendo hamburguesas todo el día mientras miran fútbol americano.
No, no, de ninguna...
Tienen orgasmos cuando tiran bombas en otros países.
Pero nos levantan el programa. No, no, no.
Son todos unos giles.
No, no, bueno, gracias, Siam. Chau, chau, hasta luego.
Pero me caen bien, inventaron el jazz, gente piola los Yankees.
Thank you.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Aló, con Paul Viejo, por favor.
Oh, hola, Miriam.
Ay, pero ¿cómo me reconociste? No puedo creer.
Bueno, de un mensajero del tiempo me mandó un mensaje, me dijo que vendría hasta mi lugar para, conversar sobre algo muy interesante.
Una voz desde Buenos Aires. ¿En qué ciudad estás de España?
Estamos en Madrid ahora mismo.
Bien, yo tengo en mis manos un libro maravilloso que acaba de llegar a la Argentina, que es una colección de cuentos de Ray Bradbury, con edición tuya, editado por Página de Espuma, prólogo de Laura Fernández y traducción de C. Santiago. Vos sabés que más temprano estuve hablando con Juan Casamayor, el editor de Página de Espuma, y le pregunté por qué la relevancia de meter en la colección de clásicos, que son tan hermosas, ¿no? Cada uno de los de las obras que publica. Y él me dijo algo muy interesante, que para él era un punto de inflexión en la colección, que era poner a Bradbury junto con Chekhov, con Wharton, con Poe, ¿no? O sea, meterlo... Sí. Es una especie de canonización. Y tengo muchas cosas para preguntarte, Paul. Estoy hablando con Paul, que vos como crítico, editor, escritor, ¿cuál fue el primer desafío que sentiste cuando Juan te propuso, bueno, hagamos la antología más grande de cuentos de Ray Bradbury en español? ¿Cuál fue?
Sí, ¿verdad? Pues mira, era... Qué valentía la de Juan, por cierto, ¿verdad?
Total.
La que ves esas cosas. Sí. Bueno, la verdad es que la primera sensación fue casi de... como si te estuvieran ofreciendo un regalo, porque un proyecto así para alguien que había sido aficionado no solo a los clásicos en general, ¿no?, y a ese tipo de ediciones, sino a la ciencia ficción y a la literatura, que hasta entonces era, entre comillas, menor, pues que te propusieran un proyecto tan valiente y tan potente al mismo tiempo, era un regalo. Pero claro, luego arrancaban los retos también, ¿no? Y era... En primer lugar, acabar con ciertos prejuicios, ¿no? Es verdad que, bueno, cada vez leemos más literatura fantástica en general, todo el mundo, ¿no?, a diferentes niveles, o lo recibimos por otros medios, también por las series de televisión o las películas, ¿verdad? Ya no es algo tan extraño o un nicho más marginal, pero desde luego había que ofrecer... la verdad, la de que Bradbury no era solo un autor de género, de ciencia ficción o de literatura fantástica, sino como otros grandes, y pienso directamente en Borges, ¿no?, podía cultivar un fantástico junto con otras muchas cosas, ¿no?
Mira, pues yo creo, perdóname que te interrumpa, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Y de hecho vos en el texto que precede la antología, que está publicado, que es maravilloso, decís... porque citás a Bradbury diciendo: yo no me considero un autor de ciencia ficción.
Claro.
Y es que es verdad, claro. Porque si vos lees Crónicas Marcianas, el paisaje es lo de menos, y ahí lo que está hablando es de la persistencia de la condición humana en mandarse macanas.
Efectivamente, y que podían ser historias contadas, ambientadas en cualquier otra época.
Sí.
Él eligió esa manera de hacerlo porque, bueno, desde pequeño eran sus preferencias, casi te diría, Miriam, estéticas, ¿no? Es decir, a él le gustaba imaginar esos parajes, imaginar esos futuros, imaginar esos misterios, ¿no? Pero desde luego la preocupación era la de cualquier otro escritor, las mismas que tenía Chekhov cuando retrataba la Rusia del siglo XIX, o las mismas que podía tener James Joyce hablando de los problemas de los irlandeses con la bebida, por ejemplo, ¿no?
Sí,
para
sí.
Cómo afectaba a sus familias, que en el fondo es lo que está hablando Bradbury, ¿no? Cómo nos afecta todo esto que hacemos nosotros, los problemas en los que nos metemos y cómo se conjuga todo esto en el fondo con los seres más queridos, ¿no? Pero sin embargo, tú me reconocerás también que para mucha gente, para muchos lectores, seguramente el nombre de Ray Bradbury era solo ciencia ficción.
Ah, sí,
y era
sí,
solo
sí, sí.
Esa cosa extraña. Ah, no, yo eso no lo leo. ¿Verdad? Sin dar la oportunidad. Pues esta colección, claro, lo que tenía era, si uno lo ve en esa misma estantería, al lado de Dostoyevsky o al lado de Flaubert, seguramente algún prejuicio se caiga. Ah, bueno, le daré un ojo por si acaso, ¿no?
Ahora, el trabajo...
Y para encontrar el descubrimiento.
Sí, sí, ahora el trabajo tuyo, porque es un libro de prácticamente 1.400 páginas. lo que habla de un volumen de trabajo, porque Ray Bradbury no escribía cuentos muy largos, así que hay muchísimo material. ¿Qué hiciste cuando dijiste, cómo los agrupo? Tema, hay temas en Bradbury, y te tiro otra, que fue lo que primero me pregunté. ¿Qué hacer cuando un escritor como Bradbury no solamente escribe una versión de un cuento, sino que quizás 10 años después escribe otra versión de ese mismo cuento, o lo revisita, lo cambia, o inclusive, como vos decís en tu texto, convierte un texto que es El bombero en una novela que es Fahrenheit? Entonces, ¿qué hiciste con eso? ¿Cómo lo acomodás? Es decir, ¿qué elijo? ¿Qué criterio tengo?
Fue,
¿qué,
Miriam,
temas tenías?
Una locura preciosa. Me puse varios criterios que al mismo tiempo eran varias condiciones que yo mismo tenía que cumplir, ¿no? Si quería dar a conocer a Ray Bradbury en profundidad, también para lectores que no se hubieran acercado a él, lo primero que tenía que hacer es darle lo mejor. Parece fácil eso, ¿no? O parece obvio. Pero desde luego, esos cuentos famosísimos que le hicieron saltar a la historia de la literatura, pues los de Crónicas Marcianas, los del Hombre Ilustrado, por ejemplo, tenían que estar ahí. Si alguien se acercaba por primera vez a Bradbury, no se los podía perder, ¿verdad?
Sí.
Pero claro, para los que ya lo hubieran leído, tenía que ofrecer más cosas, ¿no? Si estaba diciendo que Bradbury no es solo un autor de cohetes y viajes a Marte, o no es solo un autor de fantasía, tenía que darle todos sus temas. Y Bradbury tiene muchos. Para quien no lo sepa, efectivamente fue un gran autor de aparentemente ciencia ficción, pero también escribió cuentos policiales o cuentos absolutamente realistas y en parte autobiográficos, cuentos de misterio, cuentos sobre la infancia. Bueno, pues tenía que haber una representación de todos, ¿vale? Para que uno, si iba hojeando el libro, si iba entrando y saliendo de esa antología, quedase claro que no solo se iba a encontrar con naves espaciales. Y después, una cosa muy importante para mí, pero creo que ha sido uno de los verdaderos aciertos de la antología, y era poder dar al lector el panorama de Bradbury tal como Bradbury escribió. Es decir, un orden cronológico que hasta ahora no se había hecho en su obra, para que quedase claro cómo Bradbury durante toda su obra fue arrastrando esa conjunción de temas. No es que Bradbury tuviera épocas, ¿no? Por ejemplo, que pensemos, bueno, es que en los 50 Bradbury escribía ciencia ficción y después ya no. No, él desde el principio hasta el final fue mezclando todas esas diferentes facetas, esos diferentes géneros, arrastrándolos, cambiándolos. Y luego, pues también, Miriam, para esta antología, pues ofrecer pequeñas joyitas desconocidas, ¿no? Eso me daba, la dificultad que me daba Bradbury, como tú has dicho, con las diferentes versiones que él escribía, al mismo tiempo también era perfecto para que siempre hubiera una versión que no habíamos leído o una reescritura interesante que nos había traducido. Bueno, pues un poco de todo, los límites entre lo que se conocía y lo que no, las épocas y los temas.
Vos sabés que me preguntaba respecto del tema de los seudónimos que él usaba, ¿no? Porque vos hiciste un rastreo también sobre el tema de las publicaciones en revistas, que por ahí publicaba con otro nombre. Yo siempre tengo la fantasía de si no habrá aún un seudónimo sin descubrir de Bradbury. O sea, que haya material que nadie sepa, ni siquiera los ingleses, que no son tan buenos investigando, los norteamericanos tampoco, ¿eh? Podría haber. Pero digo, vos, como especialista, ¿notaste quizás una diferencia en el tono, en el enfoque, cuando él escribe con otro seudónimo?
Sí, ¿sabes por qué? Porque coincide sobre todo que la época que él utiliza seudónimos es, digamos, su época más amateur, ¿no? Es cuando él todavía publicaba en revistas de aficionados o no del todo profesionales, ¿no? Y buscaba su oportunidad para, bueno, para poder publicar y poder publicar veces, además. El uso de seudónimos a veces también era para que pudiera publicar dos cuentos en una misma revista.
Claro.
Y la revista no fuera de Bradbury, ¿no? Sino pequeñas excusas para hacerlo. Y efectivamente, ese tono, esa manera, sin grandes variedades, pero sí se nota la diferencia cuando Bradbury ya se ha reconocido y ya no tiene necesidad de camuflarse de ninguna manera, ya tiene la libertad absoluta para escribir de lo que quiera, porque se lo van a comprar, se lo van a querer leer, se lo van a sortear casi, ¿no? Porque reconocido. Eso se nota, creo que cualquier escritor, ¿no? notaría ese salto en su propia carrera y lo aprovecharía. Te digo, yo vengo, Miriam, de editar los cuentos completos de Chekhov, que es insuperable en el número de seudónimos. Es decir, no hay nadie como él.
Terrible.
Y tú decías, quizá tengamos la suerte en el futuro de que aparezca un seudónimo, un cuento de Ray Bradbury, o de Chekhov, ¿no? Pero de Ray Bradbury que no habíamos reconocido. Pero fíjate que yo, mi miedo verdadero, como editor de este tipo de libros, es el contrario, porque lo he visto, y es cuando durante muchos años se le ha atribuido un cuento a un seudónimo y al final acabas descubriendo que no, que era de otro autor, que compartían seudónimos, que eso también ocurría y es una cosa maravillosa.
Ah, no sabía eso, yo, compartir seudónimos.
Claro, claro.
No sabía.
Cuando, por ejemplo, en el tipo de revistas de los años 50 y 40 se centraban en un tema... Claro, si ese tema había tenido éxito, no siempre el mismo autor tenía la capacidad de producir más y más, tanto como le pedían, y lo compartían. Y luego también por amistad, por ejemplo, otro autor, bueno, muy familiar a Bradbury en ese sentido, pero previo, como es Lovecraft, que llegó a crear su círculo de amigos, el círculo Lovecraft, con el autor de Conan, demás, pues mucha gente aficionada a esos mismos... a ese mismo espíritu y a esos protagonistas que escribieron también sus cuentos y iban firmando con un seudónimo similar, o sea, sí, muy interesante.
Qué divertido. Bueno, este es un libro maravilloso, es para ir leyéndolo de a poco. Ray Bradbury, cuentos editados por Página de Espuma. Estuvimos hablando con Paul Viejo, que es editor, escritor, crítico, y que hizo la edición de este volumen. Está maravillosamente compuesto, porque además al final tenés la lista de los cuentos por orden alfabético en español, en inglés, tenés la lista de dónde fueron publicados por primera vez. O sea que es un trabajo exhaustivo, te da todas las pistas, además, si vos querés seguir leyendo, investigando, ir de un cuento al otro por fuera del libro. Pero con lo que hay acá es suficiente. Un placer y te felicito, Paul, por el trabajo, porque es extraordinario.
Me alegra muchísimo, Miriam, ha sido un placer. Y si me permites un último consejo,
pero
que
claro,
es un poco a tenor de la conversación que teníamos, y es que las lectoras, los lectores que se acerquen a este volumen, lo hagan como yo pedí a la hora de seleccionar, sin prejuicio ninguno, porque yo me atrevo a decir que abran por donde abran, algo va a encontrar todo el mundo que le va a satisfacer, seguro.
Total, esa es la magia de Bradbury. Totalmente de acuerdo, es un clásico.
Sí. Ha venido para quedarse.
Abrazo enorme. Gracias por participar de Monoambiente Molero.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
I just look around, find what I need, and begin. I'm Ray Bradbury.
It's a god awful small affair. Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more.
En este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el espacio.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Informa Provincia. ¿Dónde?